Onda Cero Coslada, 102.0.
Pues continuamos, seguimos en Más de Uno Coslada y hoy es el Día Internacional de la Paz, así declarado por Naciones Unidas. Bueno, una fecha declarada y dedicada a fortalecer los ideales de la paz a través del respeto, la no violencia y la tolerancia. Bueno, pues hemos pensado y hemos querido que también nuestro amigo, filósofo y presidente del Movimiento para la Unidad Humana, que es Manuel Herranz, esté con nosotros y reflexione y nos comente también qué están haciendo ellos. Bueno, pues Manuel, ¿qué tal? Vosotros dedicáis a esto de fomento de la paz, pero ¿qué te sugiere este día? ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Nacho, muchas gracias por invitarme a un día tan señalado que yo precisamente valoro mucho y valoro mucho esta oportunidad que me das. Y bueno, pues precisamente es porque quiero comunicar un concepto que creo que es del interés de todos. Es decir, es el Día de la Paz. Se dice que es el Día de la Paz, pero no lo es realmente, porque es el día, lo que llamamos paz, nos referimos al alto el fuego. Es decir, que se hace el alto el fuego y ya no hay guerra, la gente se deja de matar y de destruir unos a otros, pero a continuación dedican todo su esfuerzo a rearmarse. Entonces, ¿cómo podemos llamar eso paz? Eso
ausencia no es paz, de conflictos,
es alto,
¿no?
El fuego.
Ausencia de conflictos. Es...
Sí, ausencia de sangre, por decirlo así, pero... Uh-huh. Pero es que lo peor es otra cosa. Si es que si realmente cada estado lo que es una unidad armada y son es un arma realmente, ¿cuál es el significado del arma ante otra o ante un ser humano? ¿Sumisión o muerte? ¿Cómo puede haber paz en esa situación? Pero es que también es necesario porque están los otros enfrente. Entonces, es un concepto además precisamente que no puede interpretarse como paz porque lo que lleva a la guerra es el arma, precisamente. Fíjate, por ejemplo, bueno, tú eres un interesado en la historia, yo lo sé, sí. Y conoces de la guerra del Peloponeso, y lo dice Tucídides, en cuanto empieza a contar los varios libros que son la guerra del Peloponeso, dice, sí. No hubo ningún contencioso entre Esparta y Atenas, simplemente que se retiraron los persas después de la guerra, de las guerras médicas, entonces los atenienses, como tenían mejor flota, pues encontraron más tributarios y se empezaron a hacer más fuertes. Entonces, eso no lo consentían los espartanos, que eran los líderes históricos de los griegos. Quien partía el bacalao y ponía orden entre los griegos eran los espartanos. Pero cuando los atenienses empezaron a tomar más fuerza, no porque les hiciera ningún daño ni hicieran nada a los espartanos, sino que los espartanos no consentían que se rearmaran más. Pero es que eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando con China ahora? ¿Le ha hecho China a Estados Unidos algo? En absoluto. Lo que pasa es que Estados Unidos es consciente que China, una vez que tiene más poder económico, tiene también más poder militar. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué la guerra de Ucrania? Pues porque Ucrania se pasaba al bloque dirigido por Estados Unidos. Y eso Rusia no lo podía consentir. Uh-huh. Es decir, Ucrania no le ha hecho nada a Rusia. No le ha hecho nada, es una cosa que Rusia no puede atacarla, pero Rusia ha dicho, oye, que es que te vas a juntar con la OTAN y te has metido aquí en una cuña dentro de mí, ¿no?
Pero, por entonces, tanto, Manuel, desde el punto de vista filosófico, el ser humano, en este caso el animal racional que somos, ¿estamos en algún momento, digamos, en paz o siempre estamos con nuestros instintos de supervivencia que nos, mira, digamos, nos impiden tener
otro? Te lo digo claro, Nacho, mira, la paz es bien conocida desde la antigüedad más antigua, lo que es la paz. La paz es la unidad. La paz, esos son los cosmopolitas, lo decían, se trata de vivir juntos. Si tú vives con otras personas, no vas a dejar que uno haga daño a otro porque no conviene para la comunidad.
Mismos intereses.
No vas a permitir que otro haga armas, es decir, cosas para hacer daño a los otros porque no conviene a la comunidad. El problema es que históricamente hemos estado aislados y entonces hemos trabajado cada uno por su cuenta, pero es que ha llegado la hora de que esto cambie. Pero esto que tú dices, que si había este concepto, es sí. bien conocido. El moísmo en China trata de eso. Los cosmopolitas antiguos tratan de eso. Lo que pasa es que no se podía llevar a cabo, porque era la antigüedad. Pero hoy día, y por eso es HUM, que es lo que también quería venir a decir, sí. proponemos la unidad humana. La toma de decisiones incluyente, que lo que hace es que cada uno es libre, pero no puede tomar decisiones para dañar a los otros, porque estamos juntos, vamos a convivir, vamos a hacer cosas que nos sirvan a todos, no que sean contra otros. Es simple y resumidamente lo que proponemos. Convocamos un congreso de unidad humana para el 2025.
Y Manolo, me estabas comentando precisamente que estáis haciendo acciones a través de Hume, sí. por ejemplo, en África, hoy, ¿no? Recientemente habéis hecho...
Sí, te comento, hoy es un día importantísimo, porque hoy es el día... Ahora mismo un grupo de unas 10 o 15 personas se están dirigiendo a una parte controlada por rebeldes en la República Democrática del Congo, en la zona de los Grandes Lagos, que es una zona terriblemente problemática porque hay una serie de estados ahí, Ruanda, Burundi, Uganda, República del Congo, y los grupos rebeldes se pasan de frontera de un sitio a otro y hay muchos grupos armados, hay muchas minas de diversos productos muy importantes y hay muchos grupos rebeldes. Entonces les hemos hecho una propuesta de alto el fuego precisamente bajo este concepto, es decir, oye, esto es un alto el fuego, no paz, lo sabemos, pero tenemos un horizonte de paz que es la unidad humana. Si vosotros apoyáis, hacéis el alto el fuego en apoyo de la unidad humana, cuando hagamos el Congreso de Unidad Humana os vamos a recompensar, vamos a disponer 500 millones, es decir, 500.000 millones para recompensar a los que hagan alto el fuego en apoyo a la unidad humana. Y van a firmar este contrato y yo lo voy a poner, hoy día precisamente se ha acordado la reunión y ahora mismo hay gente y vamos tres grupos, vamos HUM, vamos SAD, que es Solidarity and Development de Congo, otra asociación que es nuestro socio allí, y va la DPP-RDC, que es la Organización Estatal para el Desarme. Es decir, una vez que hagan alto el fuego, con esta organización las conversaciones seguirán para la entrega de armas o cómo lo van a hacer, pero ya entran en un estado de paz con el Congo. Yeah. Y ese modelo que vamos a poner en marcha hoy es un contrato que lo vamos a plantear al resto de los grupos armados de África y que yo espero que en su día nos sirva para Rusia y Ucrania.
Pues ojalá sea así.
Porque sea un alto el fuego, pero con un horizonte de paz, no un horizonte de volver a rearmarse, porque por eso no hay manera.
Ojalá sea así.
O sea, fíjate qué día tan importante.
Claro, claro.
Por eso estoy súper contento que me hayas dado esta oportunidad de contactar, de hacerlo público por vuestro medio.
Pues ojalá sea así. La verdad es que África es un desastre en cuanto a la descolonización de las grandes potencias europeas y esas situaciones.
Sí, pero es que tú fíjate, Nacho, es que en África el que tiene el poder, ellos no producen armas. Entonces, ¿quién se las da? Pues o se las dan los países que las producen. Ya puede ser Francia, ya puede ser Estados Unidos, ya puede ser Rusia, ya puede ser España. Necesitan un colonia. Y entonces, si hay tensión entre las potencias, pues las potencias favorecen a diferentes grupos armados.
Claro.
Y entonces, pues lo que tenemos allí un desastre horroroso. Pero no es que haya es que ellos mismos necesitan armas y van a pedirlas. Claro.
Sí,
porque es eso, la situación que tenemos es el poder del que tiene más poder de destruir al otro.
Los intereses creados.
Es una cosa que... Sí, y allí hay mucha hipocresía. Es como que la ONU va a poner... ¿Sabes una cosa que pasó terrible allí para que el público lo sepa?
Dime.
El día 30 de agosto hubo una manifestación de gente pacífica en la ciudad de Goma en contra de la MUNESCO, que es las Fuerzas de Paz de la ONU. Y el ejército del Congo mató a 108 personas. A 108 manifestantes.
Qué barbaridad.
Yo tengo fotos que me han pasado la gente de allí, cómo los cargaban los muertos en camiones. Es decir, estaban tirados en el suelo y... ¿Fotos? No, vídeos, yeah. Gente grabando. Es decir, gente, pero a ver, que la gente lo sepa, que esa gente eran manifestantes contra la ONU, que son los que están organizando la paz ahí en Nueva York ahora mismo, están todos los estados ahí reunidos. No sé qué ha hecho la ONU. Bueno, hace como un año por ahí, mataron a dos de la ONU, de las fuerzas estas de pacificación de la ONU, y condenaron a muerte a 50 personas, la República Democrática del Congo. Para que veáis, seguro que da muchísimo dinero al Estado, el Congo depende de la ONU, y claro, pues no consienten ni mucho menos que se metan contra la ONU. Bueno. Es un estado, pues lo mismo que otros son dependientes de las antiguas metrópolis, pues el Congo depende de la ONU directamente.
Bueno, pues
eso es lo que hay.
Una muestra y la verdad un ejemplo desagradable, el que estás contando, terrible.
Por eso nadie, ningún periódico lo pone, porque a ver quién lo pone, si bueno. Es que ha sido, es decir...
Sí. Bueno, pues tenemos que cerrar el programa, Manolo, pero muchísimas gracias por tu reflexión y tu aportación de información seguimos alentando.
Me parece fantástico que haya una comunicación que realmente dé a conocer lo que es la realidad. Y tengo las fotos, estoy abierto a quien quiera, como eso, los cargados en camiones, los cadáveres de ahí en la calle habían sido disparados por el ejército, manifestantes desarmados,
Bueno, pues.
Y protestaban
terrible.
Por eso contra la MUNESCO.
Esperemos que se difunda esa información.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Manolo. Como siempre, un placer.
Abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Onda Cero Coslada, 102.0.